También. ¿Cómo andás, Rubén? Sí. Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre. Rubén, ¿me escuchás ahí? Hola, hola.
Sí, bien. Hola.
Ahí está, ahí te escucho bien. ¿Cómo andás?
Muy bien. ¿Ustedes bien?
Bien.
Todo bien, gracias.
Viste que estuvimos recordando estos últimos días, el 19 y 20 del 2001. ¿A dónde te agarró a vos el 19 y 20 del 2001?
Me agarró en Villa La Angostura, mejor dicho, en el departamento Los Lagos. Porque, viste, yo aclaro, porque cuando uno dice Villa La Angostura, dice, ¡ay, qué lindo lugar! Sí, y entonces piensan los pinitos, en el esquí y en, qué sé yo, en el tomar sol. Y en Villa La Angostura también hay mucha gente que por ahí, eso también es Villa La Angostura, donde mucha gente que sufre, mucha gente pobre, mucha gente que es la que le hace, digamos, el trabajo que nadie quiere hacer al turismo, y que a veces, y eso también es Villa, esas personas también son
Villa La Angostura, claro.
Y también todo el departamento Los Lagos, ¿no?
Claro.
Cullín Manzano, por decir comunidades más grandes, y todos los pobladores que están perdidos a lo largo y a lo ancho contra la cordillera, y hasta el río Limay, desde el Nahuel Huapi hasta el río Coyoncura.
Ahí estaba el Tano Galviati, ¿no?
Claro, sí, estábamos juntos.
Claro.
Por suerte, porque a mí me hizo mucho bien y seguí aprendiendo mucho del Tano.
Claro, claro.
Ahí estuvimos 15 años juntos.
Mirá vos, qué interesante.
Y ahí estaba en el 2001.
En el 2001.
Y te digo, para la gente de las zonas rurales y los paisanos de los parajes, el 2001, viste, primero porque la economía no estaba bancarizada como ahora, porque vos encontrás ahora una viejita jubilada o pensionada, que hoy tiene la tarjeta de débito porque le bancarizaron la jubilación o la pensión. En aquella época no, la gente iba al banco o iba a la municipalidad o a la comisión de fomento o le traían directamente iba el bolichero y le cobraba porque tenía poder.
Claro.
Bueno, pero ahora no, y en aquella época, entonces, eso de que no te daban los ahorros y demás, la gente no estaba bancarizada, y segundo, que la gente no tenía ahorros, los pobres nunca tienen ahorros.
Bueno. Y esas pseudo monedas, ¿no? Esos papeles pintados también que andaban dando.
Y si no, tienen deuda más que ahorro. Sí, bueno, y sí, en el mundo, digamos, del turismo, sí, hoteleros, cabañeros, que no había tantos en aquella época, o no tantos como ahora, me refiero. Entonces, ellos sí, había una preocupación, mucha gente, porque había sacado crédito y los créditos eran en dólar por la estafa de la Rúa Cavallo. Porque no hay que llamar eso una economía, es un estado. La economía es cuando te ayuda a administrar los recursos materiales que tenés. Cuando Cavallo y de la Rúa con Cavallo no administraron nada. Todavía los radicales no han pedido suficiente perdón por ese daño tan profundo que le hicieron al país. Cavallo y los radicales, digo, con De la Rúa y sus aliados, ¿no? Uh-huh. Que hicieron la alianza.
Sí, sí.
Bueno, muchos de los cuales después estaban en el desgobierno de Macri. Bueno, pero esa gente, algunos seguramente especulaban, pero también gente de trabajo y que recién estaba empezando o estaba tratando de crecer un poquito. Ahí se termina. Ahí noté un poco de desesperación, pero en el mundo donde yo más me movía, que era en el mundo por mi deber de sacerdote y de cristiano, prácticamente no. Nos lamentábamos, tampoco había los medios de comunicación. Bueno, ahora nos lo ocultarían a lo mejor, los masivos y los hegemónicos, como le llaman. Uh-huh. Es decir, los no información. Pero tampoco había, pero alguna noticia llegaba, ¿viste? Nosotros la Angostura era casi el hermoso fin del mundo, pero el fin del mundo. Entonces, tampoco teníamos, pero sabíamos que había preocupación de los que tenían plata, porque empezaban a tener menos plata.
Claro.
Esa era la sensación que teníamos.
Rubén, recuerdo que hablamos hace un año sobre que una de las buenas noticias venían del cielo y tenían que ver con los aviones de aerolíneas trayendo vacunas, ¿no? Sí. ¿Será momento hoy de poner en valor el poder reunirnos, en definitiva, a pasar las fiestas, ¿no?
Sí, realmente con mucho cuidado, ¿no? Claro. Porque la Navidad debería ser una fiesta de la vida. Y entonces, si es una fiesta de la vida, hoy celebrar la vida es seguir cuidándola siempre, ¿no? Sí. Pero hoy con esta pandemia que no termina de empezar,
no, claro.
Es también seguir cuidándonos y ayudar a cuidar. Otra vez que Marcelos, porque ahí hay sí, Marcelo sí. Y Marcela. Sí. A mí me todavía ya viejo y habiendo visto cosas, ¿no? Uh-huh. Me sorprende tanta gente donde no son necios, se dejaron llenar la cabeza por la necedad, ¿eh? es decir, aquellos que no quieren, podría decir idiotas, porque uh-huh. en el sentido de que no tienen idea en vez de pensar y tener ideas, se han dejado llenar la cabeza con ideas interesadas y de otros, y dominantes y colonizadoras de otros, y no se vacunan.
No.
Y mira, conozco gente de acá, de Plotier, ¿viste? Uh-huh. Una familia donde tuvieron menos la mamá, menos mal, porque tiene 80 y pico de años, los dos hermanos y sus cuñadas y demás tuvieron el virus. Y uno de esos hermanos que la pasó muy mal, uh-huh. hoy, con el COVID, peor que los otros hermanos o cuñados, hoy todavía no quiere vacunarse.
Mira.
Hay mucha gente. La Navidad es la fiesta de la vida, es también la fiesta de celebrar, pero a la vez toda celebración debería tener compromiso, ¿no? Uh-huh. Celebro con vos algo lindo y te digo, mira, te voy a ayudar a cuidar esto lindo que celebramos y si podemos lo aumentamos, contá conmigo.
Claro,
la Navidad tendría que ser eso, ¿no? Seguir cuidándonos y ayudarnos a cuidarnos más.
¿Cómo nos cuesta vernos en comunidad, en forma solidaria, como grupo de personas solidarias, ¿no? Hay mucho individualismo todavía, me parece que ahí los medios trabajan mucho en eso, ¿no?
Sí.
Claro.
Los medios y esta cultura, algunos dirán, ya empezó, le preguntan del niñito Dios y ya empezó a hablar de política. La cultura esta del individualismo, llamémosle, porque en el fondo todos los problemas de la humanidad están asentados en eso, ¿no? Uh-huh. En el individualismo egoísta y en el egoísmo individual.
Sí.
En no pensar en el otro, no pensar en los otros, ni siquiera para pasarla bien.
Claro.
Pienso en el otro además cuando puedo sacarle un provecho, me puedo dar el gusto, me siento bien yo. La solidaridad es otra cosa, ¿no?
Claro.
Es decir, porque por ahí yo para ser solidario necesito aflojar un poco mi sentirme bien para que otro se sienta, aunque sea un poquito mejor. Entonces yo me siento un poquito menos bien porque ocupo mi tiempo, mis ganas, mis recursos, aunque sea un poco para que otro se sienta un poquito mejor. Sí. Bueno, eso cuesta mucho. Esto nos lo han impuesto, esto es el neoliberalismo, esto es el capitalismo, esto es todo aquello que no me ayuda o me promueve no pensar en los otros en función no de ver cómo la paso mejor con los otros o entre los otros, sino cómo la pasamos mejor todos, nosotros, es decir, todos. Que es la fraternidad, es lo que los cristianos llamamos el amor.
Notábamos mientras transcurría la parte más brava de la pandemia que quienes mayor micrófono tenían respecto a lo que se sufría eran los sectores medios y empresariales, y justamente los que más sufrían por por la gravedad del caso, de que poco tenía, empezaba a tener nada, no tenían tanta voz, no eran visibilizados, y ahí me parece que las iglesias y la católica tuvo un papel preponderante, ¿no?, en estar al lado de esa gente, ¿no?
Sí, yo iba a decir menos mal, y iba a decir también bastante, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿por qué digo menos mal? Porque ese era nuestro deber.
Seguro.
Y digo bastante porque hubiera sido lindo también que las iglesias, yo hablo especialmente por la nuestra, ¿no?, la Iglesia, sí, claro, Católica, hubiéramos insistido más que era más importante para los cristianos, católicos por lo menos, era más importante el ser humano y el ser humano que la estaba pasando mal o la podía pasar mal, claro, porque eso es la solidaridad, eso es el amor, ¿no es cierto? Estar al lado y ayudar a que se recupere el que la está pasando mal y cuidar, ayudar a que los que pueden empezar a pasarla mal no lleguen a pasarla mal.
Claro.
Bueno, me parece que en eso podríamos haber insistido más, en que, porque una tensión muy grande para los cristianos, los católicos, era no podemos participar del culto.
Uh-huh, claro.
Y entonces no nos podemos juntar para alabar, claro, a Dios. Y entonces no aprovechamos lo suficiente, no hicimos lo necesario para decir, miren, lo importante no es juntarse para alabar a Dios, lo importante es alabar a Dios cuidándonos.
Claro.
Cuidándonos y cuidando la vida nuestra y de los demás. Y en, claro, este momento alabar a Dios es quedarme en casa, uh-huh, y no arriesgarme ni arriesgar a otro.
Claro.
Y entonces, donde el templo pasa a ser menos importante,
claro,
que el ser humano.
Claro.
Y entonces no, para el cristiano el ser humano tiene que ser más importante. De hecho, Jesús usaba el templo de su pueblo compartiendo la religiosidad de su pueblo.
Uh-huh.
Pero no es casual que ninguno de los sacramentos de la Iglesia Católica se fueron creados por Jesús, los celebró por primero, los instituyó, decimos, en ningún templo.
Uh-huh.
Siempre fue en la calle o en una casa prestada, uh-huh, es decir, entre la gente.
Sí.
Bueno, pero entonces me parece importante que hubiéramos aprovechado. No sé si lo aprendimos demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Pero ciertamente pudimos estar. Uh-huh. Pudimos estar y en ese sentido, como debemos o debíamos hacerlo, y tenemos que seguir haciéndolo, me parece que pudimos ser fieles a lo que es nuestro mandato, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que los deseos de Navidad no solo tienen que ver con la pandemia, sino también con esta desigualdad, inequidad que existe y que está profundizada, ¿no?, para que pueda combatirse verdaderamente la pobreza.
Mirá, Marcelo, hoy en todo el mundo, los católicos de todo el mundo leemos un pedacito de la Biblia, del Evangelio relatado por San Lucas,
uh-huh,
donde nos dicen, el Evangelio nos dice qué es la Navidad, o mejor dicho, por qué viene, los cristianos celebramos eso, que viene Jesús, ¿no es cierto?, en Belén, en la cueva, etcétera, ¿por qué viene y para qué viene? Uh-huh. ¿Y sabés quién lo dice? No lo dice ningún teólogo ni ningún autor cristiano, religioso, no lo dice ningún obispo, papa, cura, monja, no. Lo dice María, la madre de Jesús, la que nosotros llamamos la Virgen María.
Uh-huh.
¿Y sabes qué dice la Virgen María hoy? O sea, hoy, lo dijo en aquel momento, uh-huh, lo dijo en aquel momento cuando estaba por nacer Jesús, ¿no?
Uh-huh.
Dijo que su corazón de mujer creyente, estaba contento su corazón porque Dios venía a salvar a su pueblo.
Uh-huh.
Y el pueblo de Dios, en aquel momento Israel, hoy también Israel, pero esa es el todos, dio la vida por todos de Jesús, es pasar de un pueblo determinado, concreto, Israel, a toda la humanidad. y a toda la humanidad de todos los tiempos una humanidad concreta, cada ser humano y todo ser humano concreto. Hoy para mí el pueblo de Dios es con quien vivo, trato, comparto todos los días, claro, con mi barrio, mi ciudad de Plotier, mi provincia de Neuquén, mi República Argentina, mi América Latina, sí, y el mundo entero. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es la iglesia. Claro. El pueblo de Dios es la humanidad, porque Cristo nos vino a salvarnos a todos. Bueno, y dice María, dice, ¿no?, que ella se alegra porque Dios hace cosas grandes a través de ella, que iba a dar a luz a Jesús, uh-huh, es decir, a través, dice, de los humildes y con los humildes. Y entonces, es importante, ¿no?, porque dice que Dios no es neutral, claro, no es neutral. Dios es fuerte, dice que es la fuerza vencedora, porque vence amando, no imponiéndose o dominando. Y entonces viene a hacer algo concreto, a dispersar a los de corazón, estoy leyendo la Biblia para que nadie, sí, 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 a dispersar a los de corazón soberbio.
Claro.
O sea, Jesús toma partido, Dios toma partido. No es esa mediocridad que muchas veces llamamos prudencia, sí, de quedar bien con todos, no dividamos, unamos, qué sé yo, no hablemos de eso, una falsa prudencia que en definitiva es complicidad, ¿no?
Claro.
Los de corazón soberbio son aquellos que no quieren pensar en el otro, que piensan en sí mismo y creen que todo lo saben, todo lo pueden, todo lo manejan para sus intereses, sus gustos, sus pretensiones, sus egoísmos.
Sí, 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 claro.
Viene a decir, derribó a los poderosos de su trono. ¡Apa! Si escribís esto en una pared, te meten en preso por incitación a la violencia.
Claro.
Dice, la Virgen María, dice, derribó a los poderosos de su trono y levantó a los humildes, a los despreciados, a los nadie. Esto agrego yo, lo de los preciados, sí, y los nadie. Llenó de bienes a los hambrientos, la distribución equitativa, ¿no? Y despide a los ricos con las manos vacías. ¿Cómo? Sí, sí, llena de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías. Siempre compasivo, socorre a su pueblo. Es decir, Dios, el pueblo es la humanidad,
claro,
siempre compasivo, ¿no? Como juez, como patrón, como siempre poniéndose en el lugar de la gente, de cada persona, de todas, claro, las personas. Eso es la Navidad. A ver, claro, que ¿quién dijo que esta transformación, este cambio que propone el proyecto de la Navidad no tiene que estar lleno de ternura? Claro que tiene que estar lleno de ternura. Pues ya decía, creo que el Che, ¿no?, el Che Guevara, la revolución se hace con ternura. Bueno, la revolución, pero es revolución, ¿eh? No es hiperglucosa, una especie de diabetes espiritual.
Sí, sí, sí.
No, no, no. Es la ternura es esfuerzo, es compromiso, es cambio. A veces es sufrimiento, como la mujer que da luz, uh-huh, y sufre dolores de parto con la ternura de saber que está ayudando a vivir a alguien.
Uh-huh.
Entonces, esta es la Navidad. Entonces está, uh-huh, todo muy bien de la del sentirnos bien, de celebrar, de hacer fiesta, pero cuidado. Yo digo, yo veía el pueblo chileno cómo celebraba el, sí, triunfo de las elecciones el domingo.
Uh-huh.
¿Cómo no van a celebrar? Qué lindo que celebraban, qué lindo que hicieron fiesta. Uh-huh. Pero ellos saben que ahora comienza un cambio, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, no es que ahora se sientan a disfrutar. No, ahora se sientan
a trabajar,
a descansar del cansancio de ayer para reponer fuerza y empezar a cansarse, no mañana, esta tarde.
Claro.
Bueno,
claro.
Entonces, esto es la Navidad. Me parece importante, viste, que por lo menos aquellos que somos creyentes. Hay una frase a mí me parece muy linda que la Iglesia siempre utilizó y utiliza aquellos, a los cristianos, a los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Me parece que no hay, todavía no termino de descubrir la diferencia entre creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad. Buena voluntad es lo que quieren hacer el bien para sí mismo y para los demás. Y a mí me parece que no hay diferencia entre creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad. Al contrario, me parece que ojalá todos los creyentes fuéramos cada vez más hombres y mujeres de buena voluntad, que siempre buscáramos el bien. Claro. Que también nosotros, viste, dejáramos un poquito los templos y corriéramos, aunque sea no muy rápido, pero sin pararnos, sin pausa, hacia los pesebres de hoy. Claro. Porque ahí, dice la Biblia, ¿no? Ahí está la alegría para todo el pueblo, donde este proyecto de justicia, de paz, de verdad, de amor, se vaya haciendo realidad. Claro. Me parece que yo me deseo esa Navidad y se la deseo a todos, también a ustedes, Marcela y Marcelo y todos los compañeros ahí en la radio y a todos los oyentes, porque estoy seguro que ustedes son hombres y mujeres de buena voluntad.
Gracias, Rubén, un abrazo grande.
Un abrazo gigante para ustedes.
Ahí estamos con Rubén Capitaño, sacerdote de la ciudad de Plotier, referente de la pastoral social de la diócesis de la provincia de Neuquén, siempre con una mirada también autocrítica respecto al